En casa de Herrero, es radio.
No sé si me alegro o no me alegro de ver a los contentudos, la verdad, francamente. Les tengo mucho cariño personal, no, me llevo muy bien con ellos, pero es que son muy pesados y siempre hablan de lo mismo. Estaba yo ahora... Es una manera de empezar bien humoradamente. Estaba Keti Garazki. Keti, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Te conoces? Que a ti te gusta más que comer con los dedos, esto de la política.
Pero a ti también.
A mí cada vez me gusta menos, fíjate, yo ya en eso estoy notando la edad. Ya llega el momento en que, fíjate, bueno. Marisol Hernández, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches.
Y Miguel Ángel Liso, bienvenida, buenas noches. Hoy voy a sacudir a Marisol, en primer lugar, y así dejo descansar a Keti Garazki, que hoy la veo con cara.
Bueno, me parece muy bien tu decisión, hombre. Por una semana no pasa nada.
Te lo contaré yo a ti.
Libro yo.
Bueno, te libras de momento. Difícilmente le vas a poder echar una mano porque voy a utilizar una encuesta del grupo periodístico con el que trabajas para afearle la conducta. O sea que tú verás si por meterte conmigo.
Tiene razón.
Siempre hay argumentos para comprender la otra parte.
Bueno, sí, lo que te dé la gana, pero hoy hemos conocido una encuesta, no es que sea lo más importante, en el fondo sí, porque
bueno,
todo lo que está pasando,
que tiene las encuestas,
no, y sobre todo que todo lo que está pasando y todo lo que está haciendo Iglesias por su cuenta y todo lo que le está dejando hacer Sánchez, luego hablaré de eso con Keti Garat, porque Keti, he interpretado de la crónica que me he hecho a las 8 de la tarde que ella se cree lo que cuenta Ferraz, de que el señor Iglesias está actuando por libre y sin ningún tipo de mandamiento del PSOE. Yo no me lo creo, pero eso luego. A ver, hablábamos la semana pasada, no me acuerdo con qué motivo, sí, con lo de Vistalegre, que Vox había ganado el auditorio y tal, y yo decía humildemente, yo creo que el fenómeno electoral de Vox va a ir creciendo exponencialmente a medida que algunas personas que quieren votarlo pero no se atreven, se dan cuenta o se den cuenta de que ese voto no es un voto tirado a la basura. Cuando se den cuenta de que están votando algo que va a pintar en política porque va a tener representación parlamentaria, porque va a tener entidad propia, ya verás cómo se pone en marcha ese mecanismo. Y entonces Marisol, que es más lista que yo, dijo de una manera llamativa en que no se lo creía bajo ningún concepto. Y este aquí, que una semana más tarde viene la encuesta de Eneo, grupo periodístico en el que trabaja Miguel Ángel Liso, a decirnos a todos que ya se detecta una bolsa de más de 1 millón de personas dispuestas a votar a Vox, que llegaría incluso a tener grupo parlamentario. Y eso a mí me deja verdaderamente atónito, porque yo podía sospechar que el fenómeno se iba a poner en marcha, pero no a esa velocidad.
Bueno, pues si te deja todo atónito a ti, imagínate a mí. No, yo la verdad es que, bueno, yo creo que sinceramente la encuesta es fruto de un momento, ¿no? Que es el efecto Vistalegre. Es normal que cuando llevamos hablando ya varias semanas de Vox y cuando han conseguido meter a 10.000 personas en una plaza de toros, en un recinto, bueno, pues la gente les tenga en la cabeza, se acuerde de ellos y diga incluso que les va a votar, ¿no? Yo, cuando he mantenido este criterio, también lo he hecho basándome en la opinión de algunos de los expertos que consulté, que no le daban... También es cierto que fue justo antes de Vistalegre, no en el momento después. Y, bueno, 4 reputados expertos me aseguraban que no había opciones de conseguir más allá de 400.000 votos, 300, 400.000, que era, bueno, que era, podía ser un bocado para el PP, pero que más allá de Madrid o de alguna gran ciudad más, no había opciones para Vox. Es cierto que todos les daban además opciones en las elecciones europeas y en función de cuál sea el resultado de las elecciones europeas, pues el fenómeno puede ir a más, pero yo creo que si no tienen una actividad política y comercial o publicitaria muy, muy activa en los próximos meses, esto va a ir a menos, ¿no? Y si no son capaces de tener dirigentes reconocibles en las ciudades a los que agarrarse, pues no las posibilidades de victoria en las generales van a ser menores. Pero también creo que como tienen al PP prestándole una ayuda diaria infinita, pues entonces, oye, si el propio PP alimenta el fenómeno, si José María Aznar pues dice hoy que bueno, que Vox, que pena que esté ahí Abascal, ¿no? Que debería volver al origen, ¿no? Pues y lo publicita pues día sí día no, pues oye, igual.
Me lo has puesto a capón, esto es lo que
hacen, dicho, grupo parlamentario y todo a este paso.
Escucha.
Todos los votos que tiene Vox son antiguos votos del Partido Popular, ¿no? Y en consecuencia a mí me parece que todo lo que estaba unido estaba mejor unido que separado. Y yo espero que eso sea un proceso, pues que con el tiempo se pueda arreglar, ¿no? Él es un chico lleno de cualidades, ¿no? Yo espero y deseo que sus cualidades, pues las oriente políticamente donde las tuvo en otros momentos.
Yo entiendo la política de Aznar, no es que quisiera llevar el debate por ahí, yo la entiendo. Es decir, lo que trata es de que esos votos que se están yendo del Partido Popular porque están eligiendo a Vox vuelvan al Partido Popular,
sí,
porque sea capaz Casado y Aznar, o Aznar y Casado, de convencer a esos votantes de que ya no es necesario votar a Vox, porque ya el Partido Popular no es el Partido Popular que les había echado de sus siglas, sino que vuelve a ser aquel Partido Popular el que votaban anteriormente. Pero bueno, esta es otra historia. No, yo decía que, y quiero tu opinión, Miguel Ángel, y Ketty, por supuesto, que no comparto el razonamiento de Marisol por lo siguiente. Los procesos políticos se ponen en marcha por razones que no son muchas veces razones tangibles, pero bastan las encuestas para darle carta de naturaleza a un proceso. Tú dices, se desinflará el efecto Vistalegre y veremos cómo Vox vuelve a caer en las encuestas. Como hemos entrado en una dinámica de procesos electorales tan cercanos y tan continuos, y en un proceso, gracias al CIS, de encuestas semanales, casi, quincenales, mensuales, iremos viendo cómo en la medida en que Vox vaya entrando en esa especie de inercia de tener buena cotización en las encuestas, eso mismo activa el proceso.
Sí, eso es verdad. Esa publicidad que le da el verse reflejado hace que, bueno, que el votante potencial piense en ellos. Yo no digo que no vayan a entrar en el Congreso de los Diputados, creo que tienen opciones, pero veo muy lejos lo del millón de votos. Yo creo que, claro, muy mal tendría que hacerlo el PP para llegar a esto. O sea, es
¿cuándo
que
sale el CIS, por cierto? Este viernes, ¿no?
Si no es a finales de semana, a principios de la siguiente, pero de manera, sí, de manera inminente.
Si el PP con una cosa más acabo, si el PP con este discurso que tiene no es capaz de atraer al votante de Vox, entonces no sé cómo va a hacerlo.
Yo creo que el tema de Vistalegre que decía, yo creo que es un síntoma del fenómeno de Vox, pero un síntoma muy pequeño, ¿eh? Yo creo que Vox lo está haciendo, digo, estratégicamente lo está haciendo bien. Y me recuerda un poco a mí a UPyD, porque si te fijas en los temas que en este momento están muy de debate en la sociedad española, como es, por ejemplo, todo el tema catalán, todo el tema de la inmigración. Ahí está.
No, el tema de inmigración no es un elemento de debate de la sociedad española.
Bueno, no, yo creo que sí.
Ni de preocupación.
Bueno, sí, eso es lo que dice el CIS, efectivamente, bien. Pero quiero decirte, yo con la gente con la que hablo, este es un tema que está permanentemente en las conversaciones. Pero bueno,
esto va a fallar porque voy a darle la razón a Miguel Ángel. O sea, si yo estoy de acuerdo con Miguel Ángel.
Efectivamente, como la autonomía catalana, si te fijas en el CIS, ha ido subiendo, pero tampoco está en elementos realmente preocupantes, ¿no? Pero, y otro tema es el catalán. Y si os fijáis, Vox está muy presente en todos estos temas y especialmente como acusación particular en algunos de los procesos que en este momento se están haciendo. Lo cual
es heredero de UPyD en ese campo, desde luego.
Claro, es que si recordáis, UPyD, en el que en principio nadie daba por Rosa Díez, se metió en Europa y con, no sé si fueron 5, sí, no recuerdo ahora.
Pero,
yo digo 5 o 6 diputados o 7.
Sí, pero ¿con qué discurso? ¿Con qué discurso se mete UPyD?
Menos distintos.
Ya, pero por
pero
eso.
También el contexto en el que estamos viviendo en España es muy distinto, Marisol. O sea, ¿hasta dónde ha llegado el problema catalán? Cuando Rosa Díez, no estábamos en ese momento. Ella aprovechó.
Sí, pero.
No, yo digo que ella aprovechó otras circunstancias, como fue todo el tema de la corrupción.
Claro, si fue lo que enganchó.
Claro, pero ¿no? En este momento, ¿qué ha hecho vos? Aprovechar otros problemas que en este momento a la sociedad española le preocupa.
Pero que están copados ya tienen respuesta. Al menos Cataluña tiene respuesta, sobre todo en Ciudadanos.
Pero si estoy de acuerdo contigo. Pero ¿qué está pasando para que esta gente, efectivamente, en base a esos problemas, esté efectivamente subiendo en atención y en imposible captación de votos? Ellos no van a dejar ese espacio porque y el protagonismo lo van a seguir buscando porque saben que les está interesando. Y las redes están están funcionando y utilizando muy bien. Es verdad una cosa y lo has dicho, una encuesta es la radiografía de un momento. En política yo creo que un mes, dos meses, cinco meses puede ser una eternidad y puede cambiar todo cuando menos te lo esperas, pero a día de hoy es verdad que el fenómeno Vox, a la derecha de Ciudadanos y del PP, efectivamente ha cobrado más fuerza de la que tenía en el 2016, que como sabéis obtuvo 50.000 votos.
Pues esta última parte la puedo suscribir.
Sí,
incluso.
Sí. Entonces, ahora, ¿qué puede pasar dentro de 3, 4, 5 meses? ¿El PP de Casado, que no remonta, puede coger fuerza? Hay que verlo.
Bueno, todavía no te vayas tan lejos. En Andalucía, el 2 de diciembre, sí, tenemos unas elecciones en las que concurre Vox. O sea, que ahí tendremos un elemento para ver si hay o no hay progresión.
Yo, de todas maneras,
creo que en Andalucía, Luis, puede parecer extraño, Vox no va a rascar absolutamente nada.
Puede ser.
Y donde va realmente se va a centrar es en Madrid.
Pues si hay un tema, si hay una autonomía donde la inmigración puede tener una...
Pero esos son de los fenómenos extraños.
Ya.
Pero posiblemente en Andalucía, yo creo que Vox, no va a rascar absolutamente nada.
Estás muy poco peleona y eso me preocupa.
No, voy ahora.
De todos mis contertulios, la mosca cojonera más activa eres tú.
Gracias por la parte que me toca, me siento muy halagada. voy a empezar, estaba con el algodón, ahora voy con la aguja. Yo en este asunto, con la que más estoy de acuerdo es con Marisol.
Hombre,
y además es que creo, me remito a lo ocurrido en España en el pasado reciente. Pocas veces, salvo en el caso de unas europeas, tú citabas el precedente de UPyD y es importante bucear en los datos, salvo en el caso de elecciones europeas, nunca un partido se ha estrenado en el Parlamento con un resultado tan apabullante, lo cual no implica o no excluye la posibilidad de que pueda ocurrir en esta ocasión,
podemos,
en unas europeas, por eso he dicho salvo en unas europeas. Arranca con las europeas y es la gran sorpresa que no ve ninguna encuesta, y a partir de ahí es cuando empezasteis, sobre todo tú, Herrero, a darle a las encuestas por no haber sabido prever ese fenómeno. Se estrena con 5 diputados y 1.200.000 votos en las europeas, cuarta fuerza política. Pero es que hasta ese momento, los únicos partidos que logran dar el pelotazo, por así decirlo, y con cifras muy, pero que muy moderadas, a mucha distancia de ese estreno estratosférico, fue UPyD en sus primeras elecciones en 2008, que entra con un diputado y 300.000 votos, 306.000 votos concretamente, y 3 años y medio después, cuando convoca Zapatero, ya en la siguiente convocatoria electoral, en 2011, con 1.145.000 votos y 5 diputados. A UPyD le costó 2 legislaturas y, por cierto, 2 legislaturas y mucha actividad judicial, porque es heredero, precisamente, como bien recordaba Miguel Ángel Liso, de Vox, de UPyD, en todo lo que es la capitalización de causas judiciales, como por ejemplo las tarjetas Black, Bankia, etcétera, etcétera, en las que quisieron también, por otra parte, hacer política en los juzgados, presentándose por aquellas causas en las que los partidos grandes no se iban a presentar. Y fue parte de su éxito, fue parte de pasar de 300.000 votos a 1.145.000. Y a partir de ahí, el fracaso más estrepitoso en la siguiente legislatura, en la de Mariano Rajoy, la segunda de Mariano Rajoy. Yo por eso creo que es verdad que estamos en un momento en el que la historia se reescribe y nos da lecciones de humildad constantemente, y todos los mantras de nunca ha sucedido y nunca va a suceder se han ido cayendo uno a uno, porque esto es real y es así, con primarias, sin primarias, con elecciones, sin elecciones, con años electorales, con triples, segundas, terceras convocatorias. Esto es así. Pero siendo así, también digo, no nos volvamos locos. El partido de Vox es un partido que ha estado absolutamente silenciado durante mucho tiempo. Oye, que en las anteriores elecciones municipales, hace 3 años y medio, Vox consigue en la ciudad de Madrid 8.000 votos, que son exactamente los 8.000 votos que le faltan a Esperanza Aguirre, para que ganó las elecciones, que a algunos se le olvida, para conseguir gobernar en la ciudad de Madrid. Y por eso Carmena gobierna. Vox, ya te digo, que no son unos recién llegados. Llevan haciendo política mucho tiempo. Sorprendentemente, ahora están como una especie de... Y a mí me gusta la pregunta que ha hecho Miguel Ángel. ¿Qué está pasando para que de repente se cuelen tan fuerte, de manera tan fuerte, la política nacional? Yo solo sé una cosa. Vistalegres va a haber pocos. Porque los Vistalegres cuestan mucho dinero. No sé de dónde lo saca, ni cómo se financia Vox, ni si cuánto ponen sus afiliados, ni si tienen afiliados, ni cuántos son. No lo sé. Ahora, cuestan mucho dinero los Vistalegres. Y no creo que vayan a poder hacer prácticamente ninguno en la campaña andaluza y en las venideras. Con lo cual, creo que en este momento las encuestas que se han realizado se han hecho en un momento de euforia absoluta, momento de máxima pujanza, y que a partir de ahí irá bajando un poco. Porque creo que en España conseguir 1.200.000 votos, me parece que de la encuesta, Dios, 1.000.000 y pico, que es decir, el segundo resultado que obtuvo en 8 años de andanza el partido Rosa 10, cuesta mucho trabajo y mucha pasta.
Queda claro que estés de acuerdo, Marisol, y tú, lo cual está muy bien, porque así dos por el precio de uno cuando tenga que cobrar apuestas. Pero bueno, la encuesta que estamos comentando del grupo de Neo no solo es interesante por lo de Vox, que es lo más llamativo, porque es lo más novedoso, pero refleja unas tendencias que no nos tienen que sorprender tanto. Hay algunas que, si las analizas con detalle, no dejan de ser sorprendentes y, desde luego, muy interesantes. Primero, se produce una bajada muy fuerte del PSOE en un mes. Uh-huh. O sea, hay que analizar el comportamiento con esa misma vara de medir, es decir, esa misma encuesta de metroscopia en relación a la que hizo el mes anterior, que es lo que creo que mide magnitudes equiparables, comparables. Y de septiembre a octubre pierde 2.5 puntos, que es una barbaridad en un solo mes. Es verdad que luego podríamos llegar a la conclusión de que, en fin, de que esto a quien más beneficia es a Podemos, que no hay tampoco un gran trasvase de bloques, los bloques se mantienen, aunque con una interacción distinta entre sí, etcétera. Pero eso que te digo me lleva a la pregunta siguiente. ¿Son conscientes, pregunto, en el PSOE, partido que tú conoces muy bien, de que el desgaste se está produciendo? Es decir, que no por esta encuesta, porque esta encuesta llueve sobre mojado. Ya hemos visto en otras que esa tendencia, más marcadamente, menos marcadamente, incluso la de CIS de la trampa, te estaba reflejando ese desgaste. ¿Son conscientes de que eso se produce y tienen claro que a lo mejor está penalizando esta política de Sánchez?
Yo creo que sí. Vamos, yo sé que sí. No sé si es un sentimiento generalizado, y hablo a la par en relación al Partido Socialista y al Gobierno, porque lo hablamos además hace, no sé si fue la semana pasada o la anterior, Miguel Ángel decía, yo lo recuerdo, que eran muy conscientes del desgaste, yo decía que eran conscientes y que, sin embargo, dentro del gobierno hay una especie de mini burbuja o un sector reducido que no es tan consciente y que está a lo mejor más afectado por el síndrome de la Moncloa. Pero creo que en términos generales son conscientes de que hay un desgaste y son tan conscientes que se intentan agarrar al clavo ardiendo de los presupuestos a sabiendas de que son muy difíciles de sacar adelante, porque la esperanza es lo último que se pierde, y porque creen que ese factor, la futurible luz verde a las cuentas públicas, a los presupuestos generales del Estado, puede ser el único elemento que pueda hacer revertir la situación. O sea, y esto partiendo de la premisa de que no son muy halagüeños respecto al futuro de los presupuestos. Pero si hay algo que lo puede que puede revertir el resultado electoral del PSOE, es solo eso. No hay nada más en el horizonte. Todo es negativo en el horizonte a corto y medio plazo. El juicio del Prusés, la formalización de la crida, o sea, todo el escenario catalán, pero es que el europeo también es pésimo para ellos, porque tú puedes obtener un resultado que ellos esperan positivo, o medianamente positivo en relación a municipales y autonómicas en mayo de 2019, en las elecciones convocatorias a nivel nacional. Pero respecto a europeas no son muy optimistas, porque respecto a europeas estamos hablando de circunscripción única. Primero, el estreno de Vox, ahí sí, puede ser sonado, puede ser del tenor del de Pablo Iglesias hace 4 años, porque a lo mejor no tanto, pero desde luego puede ser sonado, porque al tratarse de circunscripción única no sufren la consecuencia y ni la penalización que sufren las terceras y cuartas formaciones políticas en el reparto de escaños de nuestro sistema electoral, y además son las elecciones que precisamente por esa condición se van a ver beneficiados las formaciones medianas, las pequeñas como Vox, pero es que Ciudadanos se puede ver muy muy beneficiado, Podemos también, y los partidos grandes, que son tradicionalmente los que sufren las europeas, Partido Popular y Partido Socialista, no esperan un gran resultado.
Pero lo que te pregunto es, entonces, si eso es así, si ese horizonte es crecientemente oscuro para el Partido Socialista, ¿por qué? Y esto me lleva a la discusión pendiente contigo. ¿Por qué no impide? Fíjate la formulación. Yo ya no sé si Iglesias está yendo en peregrinación a ver a Urkullu, ver a Puigdemont, vamos a hablar con Puigdemont, a ver a todos los que está viendo, por supuesto, a Junqueras en la cárcel, etcétera. No sé si está yendo con el, digamos, el beneplácito, la autorización o el ánimo de Sánchez. Lo que sí que sé es que Sánchez no ha hecho nada por evitarlo. Y eso está teniendo un coste. Te pregunto dos cosas. Primero, ¿es verdad, te crees lo que te han dicho hoy en Ferraz de que este señor va por libre y que no tal? Y en segundo lugar, ¿son conscientes de a dónde les lleva esa situación?
Yo creo que no es ni tanto ni tan calvo. Yo sí me creo que Sánchez no ha enviado a Pablo Iglesias como emisario a hablar con Junqueras ni con Puigdemont.
Que no se lo ha pedido, pero que no ahí, se lo ha impedido.
Ahí voy al matiz.
¿Se lo puede impedir?
Que no le haya enviado, bueno, que no le haya enviado, no implica que este es el matiz que a mí me interesa y que además hacen algunos en el PSOE. Es verdad que voces minoritarias, porque en este tema están siguiendo a pies juntillas el argumentario oficial desde la semana pasada. No implica, retomo el argumento, que Sánchez no se vaya a haber beneficiado de información sensible que se pueda contar en esas reuniones en el caso de que la haya. ¿Alguien se cree que el presidente de gobierno no va a hablar con su socio preferente de lo que se ha hablado en esos encuentros? Una cosa es que le manden, que no. Y puede que incluso haya cierta teatralización, que yo desde luego creo que es así, por parte del gobierno a la hora de desmarcarse. No, pero es que una cosa, a mí en estos aspectos me parece que es muy importante los matices, la importancia de los matices. El hecho de que no, que el gobierno se quiera ver, quiera sacar tajada del contenido de esas reuniones, no implica que le haya mandado. Ni siquiera que, y a veces le conferimos demasiada capacidad, porque muchas veces lo que hacen es aprovecharse de la coyuntura y de repente, bueno, pues ya que el Pisuerga pasa por Valladolid o ya que el señor Iglesias pasa por Lledoners, pues bueno, vamos a aprovecharnos de un poco de este asunto.
Pero Iglesias le conviene
creo,
eso.
Uno, que no le ha mandado, que esto todo responde a resultados como el de la encuesta que hoy publica el medio de Miguel Ángel, que es básicamente que Podemos está de capa caída, que es cuarta formación política, que ya no
Podemos
es tercera.
Podemos ha subido.
Ha subido dos puntos, pues que son los que pierde el PSOE, que pasa al 25, y Podemos subir al 17. Pero todavía está a dos respecto a la formación de Ciudadanos, que tiene un 19 y que antes era la cuarta formación política y ahora sale en todos los territorios y a nivel nacional en muchas encuestas como tercera. Creo que todo responde a esa situación de capa caída, que le está intentando recuperar papel y a lo mejor incluso lo está consiguiendo, y sin embargo creo que si Sánchez tiene alguna posibilidad de aprovechar algo, lo va a hacer. Y ahora pregunto, vamos al fondo de la cuestión, ¿aprovechar qué? Porque esta también es mi opinión personal. En esas reuniones, pero también es información. Yo creo que de lo que menos está hablando es de presupuestos. Más está hablando es de presos. Y ahora, ¿qué gesto, qué es lo que se le está diciendo, tanto en privado como en público, puede hacer el gobierno con los presos? ¿Puede hacer algo? Yo creo que no.
No puede hacer, ni puede ni debe. Yo personalmente creo que Pablo Iglesias tiene muchas más cosas de las que hablar con Oriol Junqueras, también interesantes, que no competen únicamente al gobierno. Y citaría aquí la cuestión del Ayuntamiento de Barcelona, donde las encuestas ya están dando a Esquerra como primera fuerza, desplazando a Ada Colau, y bueno, y la sintonía entre Pablo Iglesias y Junqueras va a ser fundamental para un futuro gobierno en Barcelona, que además nos lleva a otra derivada que ha sido muy, fue muy importante la campaña electoral de las catalanas y que había desaparecido absolutamente y que bueno, que puede retomarse en cualquier momento, que es una posible alianza entre Esquerra y Unidos Podemos en la Generalitat de Cataluña.
¿Y por qué excluyes al PSC?
No lo excluyo, lo iba al PSC, que era lo que en un momento dado se pensó que sería la solución a la cuestión catalana, claro, si Oriol Junqueras no hubiera acabado en la cárcel.
Yo creo que esa es la clave.
Claro, es que eso es lo que yo creo que también se está explorando, al margen de que, bueno, pues si, oye, ¿apoyaríais los presupuestos? Pues bueno, pues también lo comentarán. Dos cosas solo. Una, hombre, no nos tendría que soñar tanto después del acuerdo que suscribieron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que Iglesias ejerza de vicepresidente, puesto que es lo que siempre ha querido y lo que siempre ha aspirado. Yo creo que esto nos queda meridianamente claro.
Vale, pero eso no me daría.
Ha querido una parte, pero no la otra.
Sí,
es que, perdón, cuando Pablo Iglesias se, perdóname, solo un matiz, cuando Pablo Iglesias se autonombra vicepresidente del gobierno de Sánchez,
es lo mismo ha hecho ahora.
Perdóname, cuando Pablo Iglesias se autonombra vicepresidente del gobierno de Sánchez, de un frustrado gobierno de Sánchez, porque nos lleva no irrevocablemente a unas elecciones, porque no, precisamente no quiso apoyar a Pedro Sánchez. Eso fue un insulto mayúsculo para el PSOE. Que hubo hordas de socialistas en todas las federaciones de España y hordas de, y concretamente en Andalucía hubo muchas, rebelándose contra el tío que se estaba, no voy a decir la textualidad de lo que
se quedó con
se decía de las federaciones socialistas.
Se quedó con
pero
ese
fue un insulto mayúsculo por parte de Sánchez.
Yo creo que eso
con lo
es claro.
Cual, esto, cuidado porque retrotrae a esa época y no es precisamente del agrado.
Y una cuestión más. Momento, acabo con una cosa. Corriendo.
He empezado tarde, pero he empezado y he dicho.
Ya no, hasta su momento de gloria, ya se acabó. ¿Qué tía está hablando aquí 5 minutos seguidos?
Bueno, he empezado tarde, tenía que compensar, Marisol.
No he dicho nada. No, una cosa más, solamente. Es evidente que el gobierno pues lo tolera, porque si no, de alguna manera, pues igual lo censuraría. Pero yo creo que le está viniendo bien, y creo que le está viniendo bien por una cuestión, porque durante todas estas semanas le hemos atribuido al gobierno y le hemos censurado ese, digamos, política de apaciguamiento con el independentismo, las consecuencias que estaba teniendo para ellos negativas, lo mal que estaba sentando las organizaciones, las críticas de los valores, y ahora de repente el foco se ha retirado de ellos, y quien asume esa interlocución es Pablo Iglesias. Yo creo que desde ese punto de vista el gobierno hace bien en dejarle hacer, no solo que creo que hace bien, sino que creo que le interesa. Ya dejo hablar a Miguel Ángel.
No, yo es que creo que sí que va con el beneplácito del gobierno. Es
imposible. ¿Por qué tenemos que estar tan de acuerdo de ellos total? Eso no puede ser. O te lo haces mirar tú, o te lo haces mirar tú, o me lo hago mirar yo.
Pero es que no es excluyente, no es excluyente con lo que nosotras estamos diciendo.
No se puede matizar, Marisol. Pero que va con el beneplácito del gobierno, yo no tengo ninguna duda. Es imposible que Pablo Iglesias vaya a la cárcel a ver a Junqueras con una agenda hablada, no pensada por él, sino pensada también por gente de Moncloa. Es imposible que esté 45 minutos hablando con Puigdemont, aunque eso posiblemente venga por sugerencia de Junqueras. Y dos, es imposible que vaya a ver a Urkullu, que aparezca efectivamente como si fuera miembro del gobierno, que dé una rueda de prensa y que le ofrezca al señor Urkullu, entre otras cosas, negociar el Estatuto Vasco. Es imposible.
El Estatuto del Estado Vasco.
Del Estado, sí.
No, es que es...
Del Estado Vasco, sí, sí, tienes razón. Creo que era,
pues la verdad, hay que reconocer que está prestando verdad, una gran ayuda a este gobierno.
Pero es imposible.
Si yo no digo que no vaya con el beneplácito del gobierno. O sea,
este gobierno, que efectivamente en estas 2 semanas, por la encuesta que hemos dado, pierde lo que gana Podemos, este gobierno está trabajando para que en el corto plazo intentar revertir esa situación frente a Podemos. Eso está claro. Y que tiene un saco de medidas que intentará ponerlas en marcha una vez que el peregrinaje de Pablo Iglesias se acabe, que se va a acabar. Pero vamos, que ha sido enviado y ha sido un mutuo acuerdo, yo no tengo ninguna duda. Ninguna.
Yo sí.
No, ya lo he visto en tu larga intervención.
Pero tú misma, que eres lista, has introducido matices que luego ahí quedan, ¿no? Es decir, una cosa es, si tú me preguntas, ¿tú crees que ha sido Pedro Sánchez el que le ha pedido a Iglesias que vaya?
Eso
y te
es,
digo, no.
Eso es, vale.
Pero una cosa es pedirle que vaya y otra cosa es que Iglesias acuda al despacho, claro, de Sánchez, te coge el teléfono, oye, que voy a ir. Y entonces, ¿estás seguro? Pues sí, yo creo que sí, porque mira, te digo una cosa. Oye, puede salir algo o puede no salir nada. Y yo puedo decir cosas que tú no puedes decir. Y yo puedo llegar más lejos de lo que tú puedes llegar. Uh-huh. Y por lo tanto, vamos a ver qué. Bueno, chico, pues vale, tú sabrás lo que haces, pues bueno, ya me contarás. Eso es lo que yo creo que ha pasado.
Claro.
Y eso es autorizar, bendecir, llamarle como te la gana.
Es, ahí hemos encontrado el punto de encuentro, porque esa es la importancia de los matices. Yo lo que a lo que respondo no tajante es a esa afirmación simplista, a mi juicio, de Sánchez envía a Pablo Iglesias como emisario, sí, para negociar la liberación de los presos. No. Ahí es un no tajante y absoluto y taxativo, porque no es así. Y vaya por delante un argumento. A ver, que estos señores se reúnen es siempre La política va de esto. El 90% de las reuniones interesantes no se publicitan ni se dan a conocer, y se producen, y son muchas, entre el señor Urkullu, el señor Junqueras y todos los señores.
Pero el señor Iglesias, hay una voluntad de hacerlas explícitas.
Sí, sí, exactamente. Y esto es a mí lo que me interesa. ¿Por qué hay una puesta en escena? ¿Por qué hay un teatro en el cual se está confiriendo un papel, un rol determinado a Pablo Iglesias y se le permite, como dices tú, Luis, jugar ese papel? Pues porque es evidente que el señor Sánchez, a día de hoy, el presidente del gobierno, no tiene los apoyos necesarios para gobernar este país y tiene que negociar la compra de sus votos. Tú acabas de firmar conmigo, sea como vicepresidente o no, socio preferente del gobierno. Podemos ha firmado un acuerdo, un preacuerdo presupuestario, y yo tengo que ceder en algo. Si es en la en el campo de la imagen y de que tú intentes atribuirte un papel de interlocutor preferente, pues tendré que ceder en eso. Ahora, eso no significa que le envíe para nada concreto, porque, insisto, fondo de la cuestión, presos. Quiero que se explicite qué puede negociar el gobierno. No puede negociar absolutamente nada. Y se ha hablado y se está hablando en privado en las reuniones realmente interesantes y en las exigencias que hacen en privado Esquerra Republicana de Cataluña y PDeCAT. Se ha dicho de todo. Es más, yo tengo la convicción que se intentó cuando se produce esa campaña que, orquestada, claro, hablando de los indultos.
Sí.
Ahí Esquerra llevaba tocando los bemoles permanentemente porque querían su afirmación semejante a la de Aznar en su día de Movimiento Vasco de Liberación, dicho en el Palacio de la Moncloa. Queremos que el gobierno haga un gesto, explícite un gesto. Si no le puede ordenar a la Fiscalía, que haga algo, que diga algo.
Sí, pero también han modulado en esto.
Sí, sí, han modulado porque han visto, pero días. Esto me parece súper interesante porque han modulado no por una cuestión de principios, han modulado porque han visto que no surtió efecto, que salieron todos orquestadamente a hablar de indultos y a decir que incluso a decir que les parecía excesivo el uso de la prisión preventiva, que no lo han vuelto a decir, y como no sirvió para nada, pues se callaron.
De todas maneras, aquí una cuestión solo. Para mí la pregunta inicial de toda esta argumentación que hace Ketty, que a mí me parece válida, es: ¿el gobierno piensa que tiene alguna posibilidad de sacar adelante los presupuestos o está mareando? O sea, ¿realmente tiene información que le hace pensar que el PDeCAT y Esquerra le pueden ayudar, le pueden votar, o los da por perdidos y deja a Pablo Iglesias que maree mientras tanto y que ejerza
ellos
un rol?
Ellos dicen que sí. Por eso yo es que digo que se siguen agarrando a ese
tengo la duda, tengo la duda porque, primero, por las dificultades evidentes de conseguir ese voto, si nos atenemos al discurso que mantiene Esquerra y el PDeCAT, y en segundo lugar, porque el proyecto de presupuestos en sí mismo, o al menos el plan presupuestario enviado a Bruselas y el acuerdo firmado con Pablo Iglesias, le falta una solidez importante a nivel financiero para poder ser aprobado, sin tener en cuenta que a eso hay que añadirle las cesiones que habrá que hacer con el resto de grupos.
Yo, con respecto a ese planteamiento, Marisol, tengo claro, es un análisis particular, personal, basado exclusivamente en mi capacidad deductiva. No tengo información como vosotros y no tengo, por lo tanto, ninguna fuente que me inspire. Pero yo sí creo, después de analizar la situación, que de los presupuestos no se habla. El Partido Socialista sabe que sin ese gesto que le piden no puede haber presupuestos y que no puede hacer ese gesto, y por lo tanto tiene muy claro que, como decís ahora los más modernos, esa es una pantalla pasada. Ella, y así habla, así empezábamos la tertulia antes de que se abriera el micrófono, por cierto, tiene claro que si no se aprueban, prorroga, y que va a fiar su suerte a lo que pase después de un año, y después de un año va a hacer falta apoyos. Y yo creo que eso es lo que se está negociando. O sea, yo creo que eso es lo que está negociando Iglesias. Apoyos en
el próximo bloque de izquierdas.
En la pista, en el circo de tres pistas en que se ha convertido la política nacional. Es decir, a ver, Si este ensayo independentista está fracasado y se ha roto la unidad entre Esquerra y tal, habrá que
proponer
una solución, y ahí el tripartito entre Podemos, entre Esquerra y entre el PSC juega un papel.
Y que eso sea relevante.
Lo decías tú antes en relación al Ayuntamiento de Barcelona, más exactamente lo mismo.
Claro.
¿Y por qué no extender eso
a la gobernabilidad de España?
Nacional, dado que en ese momento ya no me podrás pedir lo de los presos porque ya será extemporáneo de los presos.
Ya me cuadra más, claro.
Y yo es que siempre he creído que va por ahí. Mm-hmm. O sea, yo siempre he creído que lo que se pone en marcha en Lledoners es exactamente eso, y así lo he escrito, por cierto, en Libertad Digital, un artículo que Ketty nunca lee.
Es verdad, si quiere leer.
Que estoy de broma, mujer, que estoy de broma. Es decir, y esa
el
es
el pacto de Lledoners, se llamaba.
La conjura, pero
la
no,
conjura,
el título, eso no me cuentes, novela.
No, lo he leído sí, y he querido empezar la tertulia, fíjate, como empezaste tú la de la semana pasada, criticando yo tu artículo, porque no estoy de acuerdo en absoluto. Pero bueno, lo he hecho sutilmente.
No, me parece bien, no estés de acuerdo. Pero bueno, esa es mi tesis, digo, contestando la de Marisol.
Entonces es complementaria nuestra tesis. O sea, la tuya ha complementado la mía, quiero decir.
Bueno, tengo que abrir un tema, porque es tardísimo, y porque si no lo abro ahora, no lo abriré nunca, y además tengo que darle bolilla, sea la manera más coloquial del mundo, a la editorial del mundo. No, claro, no tengo más remedio que decir la verdad, que habla de un asunto que todavía no hemos introducido, pero que luego, si queréis, comentamos, que es el papelón. Eso lo digo yo, no lo dice la editorial del mundo, no sé si lo dice, pero vamos, quiero decir, digo yo, el papelón del Tribunal Supremo en el asunto de las hipotecas. ¿Qué tesis editorial mantiene el periódico?
Ahora prefieres, ¿no? Antes de la publicidad.
Sí, venga. Porque conozco a estos, y si no lo hacemos ahora, venga, aquí pájaro, pues, hermano, que Ketty ha reviscolado, que dicen en mi tierra, pues, y no nos dejará meter bajo.
Habla del papelón, efectivamente. Titula El Mundo: golpe al crédito del Supremo. Dice que la decisión del alto tribunal de aplazar hasta el 5 de noviembre el pleno decisivo no hará más que alargar la incertidumbre y la alarma social despertada hasta la fecha. Dice que revela un fallo de gestión de Luis María Díez Picazo, presidente de la Sala Tercera, encargada del fallo, al tiempo que erosiona la confianza en la acción de los tribunales y que muchos ciudadanos consideran permeables a presiones externas. Sobre el papel de Díez Picazo, destaca el diario El Mundo que fue nombrado magistrado del quinto turno y, tras ser avalado por Carlos Lesmes y apoyado por los vocales del Consejo General del Poder Judicial designados por el PP, acabó siendo elegido presidente de la sección dedicada a juzgar los actos del Gobierno y de las administraciones públicas, arrebatándole su prórroga de mandato al prestigioso José Miguel Sieira. Dice, y a raíz de su nombramiento, este periódico El Mundo ya señaló que, pese a su acreditada reputación docente, adolecía de la experiencia adecuada para manejar las responsabilidades exigidas a la sala, que es justamente la carencia que acredita ahora, dice El Mundo. Concluye diciendo que la justicia no puede titubear en una cuestión que atañe a millones de españoles y al tronco de nuestro sistema financiero. Lo contrario no haría más que alimentar un populismo punitivo y corrosivo para el Estado de Derecho. Por tanto, insta a que lo antes posible nos den ya una solución.
Bueno, que quede claro que os voy a preguntar sobre esto después de la publicidad.
En Casa de Herrero, Es Radio.
Bueno, lo prometido es deuda. ¿Qué opináis de todo este culebrón que está protagonizando el Tribunal Supremo a propósito de la sentencia dichosa del jueves? Digo dichosa por las consecuencias que ha traído, no porque me parezca mala sentencia, que por otra parte ya no soy quien para analizarla.
A mí me parece un escándalo. No soy ninguna experta en la materia, pero me parece un escándalo que haya dos criterios en el Supremo. Me parece un escándalo que se airee públicamente unas discrepancias notables entre casi, no sé si llamarle facciones dentro del Supremo, pero es lo que parece, que hay como, no sé si dos grupos o más enfrentados, pero desde luego, y alguno de ellos que se ha dejado llevar por esto que ha llamado a andar esta mañana en Telecinco el populismo judicial, creo que le ha llamado, o la demagogia jurídica, algo parecido. Y me parece un escandalazo que además esto aflore en el Tribunal Supremo, en el alto tribunal. Es que me parece algo absolutamente alucinante y que además deriva en una inseguridad jurídica para las empresas afectadas, que son los bancos, que se están metiendo una leche tremenda en bolsa desde el viernes pasado, y para los ciudadanos, que ahora mismo no saben si pueden recurrir, si no pueden recurrir, que están llamando a asociaciones, a diversas, a Usbank y alguna otra, que les dicen que de momento, pues hasta que no fije criterio supremo, y ya luego encima aplazar la decisión con el escandalazo ya mayúsculo de que hay una discrepancia abierta y mediatizada, pues está a la vista de todos en los medios de comunicación, postergar la decisión al 5 de noviembre, ya es que me parece el colmo de todos los colmos. Yo creo que alguien, no sé si el señor Lesmes, ya va siendo hora de que ponga orden.
Fíjate, ahí la suerte está echada. O sea, esto ya no hay quien lo pare. Después de la sentencia del jueves pasado, en el que se obliga ahora a los bancos a que asuman ellos los gastos de estos tributos, y eso ya no hay quien lo pare.
Decir, se puede parar, Miguel Ángel, se puede
Yo, bueno, yo digo, vamos a ver.
Pero a costa de un gran descrédito de la justicia.
No, solo cuidado, que en este momento estamos en Europa y la justicia no se acota solo en España, ¿eh? A eso me refiero. Quiero decir,
que puede haberse revisado luego.
No tengo ninguna duda de que despachos, organizaciones, etcétera, que como el día 5 de noviembre, el pleno del tribunal, diga que no, bueno, esto vamos a acotarlo, ¿no? No, hay cosas que han prescrito solamente para esta al que presentó la demanda, pero no puede ser con efectos retroactivos. Es igual. O sea, la sentencia es clara y cambia efectivamente la doctrina que ha habido hasta ahora. Que no van a ir los afectados, que son millones, recurso tras recurso, a Europa, al tribunal de Luxemburgo. No hay ninguna duda.
Vamos a ver, pero ahí hay una aclaración que conviene establecer para que la gente sepa más o menos en qué términos está la partida. Que haya, como decía, que te decía que le escandalizaba, yo entiendo que lo diga, pero eso es más frecuente de lo que parece. Es decir, que haya criterios distintos en sentencias diferentes está muy claro, y por eso existe, no, y eso es lo más importante para
uno. Pleno. Sí, Luis, pero que se haya producido en el tiempo, por lo que te he cortado, de sentencias tan de salas del Supremo, tan discrepantes, esto es lo que
llama la atención.
Puede producir, pero sí, sí, no sí. Debería haber trascendido.
Por supuesto, no, yo no quiero echarle ninguna agua a este vino, ¿eh? O sea, decir, yo creo que es un escándalo. Yo el primero que ha dicho, me parece un papelón terrible el Supremo. Pero contestando a Miguel Ángel, y más desde un punto de vista, si quieres, no porque yo sea un técnico, que no lo soy, no quiero parecer lo que no soy, sino porque me he pasado una cierta parte del tiempo tratando de buscar el testimonio de gente que sí que tiene un criterio fundamentado, ¿no? Entonces, que haya doctrinas discrepantes es bastante más habitual de lo que sabemos. Y precisamente por eso existe lo que se llama la doctrina jurisprudencial. Es decir, en un momento determinado, un tribunal, el Supremo también, puede cambiar la doctrina. Y entonces, cuando se va a producir un cambio de doctrina, porque se entiende que la interpretación ha evolucionado por la razón X que sea, que ellos sabrán que para eso son magistrados, entonces lo que se produce siempre, 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 es la vocación al pleno de ese cambio de doctrina. No lo decide una sentencia realmente, sino que el presidente de la sala, cuyo principal y más importante cometido es precisamente el de mantener la unidad doctrinal jurisprudencial, coge al pleno y antes de decir, oiga, aquí estamos ante este hecho y parece que queremos cambiar la doctrina. ¿La cambiamos o no la cambiamos? Y entonces eso que se produce a priori se va a producir a posteriori, claro, que es el gran escándalo.
Error, ese es el gran error.
Y entonces la sentencia no se va a modificar, pero podría ocurrir que el pleno dijera no se modifica la doctrina anterior y por lo tanto
la sentencia se queda,
pero la doctrina aplicable es la
pero ahí Miguel, claro,
y eso puede ocurrir,
claro, digo.
Pero la opción de curso se mantiene viva absolutamente. No, hombre,
puede haber juegos malabares, puede haber cabriolas, puede haber saltos mortales sin red. Pero no tenga ninguna. El movimiento que va a haber, como efectivamente el pleno.
Yo creo, totalmente.
Mantenga
claro.
La doctrina, va a ser parte de un escándalo, porque una sentencia del Supremo no se puede revisar. En teoría no
se
puede.
Es que esta sentencia no se revisa.
No, si lo dice el propio
Claro, pero tú,
hoy.
Lo que dices no es que no se aplique.
Pero creo que
no, que no siente una doctrina distinta, que prevalezca la doctrina anterior. Esta sentencia no se puede modificar, como dice Miguel Ángel, y es efectiva a todos los efectos. Para la persona que la interpuso.
Claro.
Lo que pasa es que el pleno puede decir, como hay sentencias discrepantes y tiene que prevalecer una doctrina, nosotros, reunidos en pleno, lo que tú, Díaz Pecazo, pedazo de animal, dicho sea coloquialmente, no hiciste bien, ahora lo vamos a tener que hacer mal. y entonces nosotros vamos a tener que decir qué doctrina prevalece. Yo no sé lo que va a pasar el día 5. A lo mejor prevalece la doctrina de la sentencia más reciente.
Yo insisto,
pero el problema, ¿no? Que van a intentar acotar, van a intentar acotar, pero es igual.
Que el daño, digamos, es decir, al sistema sea menor.
Es un tema de derecho público, es decir, si alguien le dice, usted ha pagado un tributo de forma ilegal y se lo tienen que devolver, ¿solo él?
Sí.
¿Y a los demás?
Si la doctrina es esa, sí.
Pues entonces habrá una revolución social.
Bueno, será la que se gana.
No tengáis ninguna duda.
Son 8 millones de personas los afectados. 8 millones de personas. Y los precedentes... 8 millones de personas.
Un millón y medio. Sí, en los últimos 4 años 1,5 millones.
No, pero es que no está claro, porque si la hipoteca está abierta todavía, igual el derecho...
Incluso las que están, incluso las que no están abiertas, lo que hay muchas asociaciones, muchos servicios jurídicos de asociaciones de consumidores y de usuarios de banca están alertando, es que en el momento en que se establece una sentencia de este tenor, no prescriben. No prescriben, con lo cual tú podrías reclamar, tú con una hipoteca antigua, podrías reclamar que te devolvieran el importe que tú hace 20 años pagaste
como impuesto de... O sea, es una interpretación, eso es lo que algunos interpretan, algunos hacen esa
interpretación. Yo no digo que sea cosa juzgada, solo digo que se está exponiendo esto en el debate público.
Pues lo reconoce.
Yo no sé lo que va a decir el Supremo o lo que no va a decir, pero que... punto de partida se está hablando de 8 millones de personas que podrían... ¿Tú sabes lo que son 8 en este país? ¿Cuántos millones de pensionistas hay que han torcido el brazo a las autoridades políticas? Son 9 millones de pensionistas, creo, en este país. Oye, 8 millones de personas son muchas personas.
Y además por una cuestión que la gente tiene minorizada como injusta.
No estás hablando de un euro al mes, que es lo que era la subida de las pensiones. Estás hablando de 6.000 euros, de importes de 6.000 euros, 4.000 euros, 3.000 euros... Y en un escenario de pre-campaña electoral como al que ahora vamos encaminados en Andalucía y posteriormente en yo personalmente creo que tiene toda razón Miguel Ángel, que como aquí, y encima generas un caldo de cultivo precisamente para Podemos, en un Podemos de capa caída, que ya hoy ha enseñado la patita y ha dicho, este es mi tema, y lo voy a pelear y lo voy a capitalizar.
No solo eso, es que el mal que el Supremo se ha hecho a sí mismo... es de unas consecuencias todavía imprevisibles.
¿Estamos de acuerdo?
Primero porque es verdad que ha habido un fallo de coordinación, que eso, bueno, pues oye, no debería haber pasado, sin ninguna duda. Pero segundo, porque ellos mismos reconocen, cuando emiten el comunicado, que van a revisar por las consecuencias económicas, sociales, que ha generado la propia sentencia.
Pero van a revisar, pero no la sentencia, ¿eh? Van a sentar una doctrina.
Sí, pero... fruto de estas consecuencias, sí, de esta caída de los bancos en la bolsa, de este lío que ellos mismos han montado, lo cual para la justicia en España la aceptación de esa presión es terrible.
Terrible, porque
terrible. Los independentistas se lo han puesto en bandeja cuando se está cuestionando a muchos jueces por hacer determinadas por dictar determinadas sentencias sobre violencia de género, sobre abuso sexual. O sea, es que yo creo que el daño es infinito, sinceramente.
Y además es muy difícil solución, porque hagas lo que hagas, mal. O sea, si tú ahora mantienes la doctrina anterior, efectivamente, a Podemos, en eso estoy de acuerdo con Ketty, le regalas un caramelo absolutamente fantástico. Porque dices...
Todos los partidos se van a meter ahí. Si además los comentó tú antes, Luis, es verdad. ¿Crees que Ciudadanos se va a distanciar?
No, sí, ya se han metido, sí, se han metido todos, ¿no? Por supuesto.
Se han metido todos.
Por eso digo que tiene muy mala salida. Sí. Si yo no te digo, si, ojo, no estamos tan en desacuerdo. Tú lo que dices es que no tiene marcha atrás. Yo te digo, porque ya estás dando por hecho que el día 5 se va a mantener la doctrina que sienta esta sentencia. Y yo, desde un punto de vista, digamos, teórico,
técnico, ¿no?
Te digo, sí tiene marcha atrás, si quieren. Lo que pasa es que no sé si atreverán.
Lo que pasa es que, claro, es que esa marcha atrás también tiene unas consecuencias muy complicadas.
Si dan marcha atrás,
de
malo. Y si no la dan, también malo. Porque al final el lío que organizan es un lío bastante notable desde el punto de vista económico, financiero, social, etcétera. Pero bueno, no tengo ni idea de lo que harán. Lo que sí que sé es que el ESMES también hoy ha salido mal parado, ¿eh? Porque hoy ha ido a apagar un incendio. Y ahí está el incendio.
Y lo tiene encima. Y él lo tiene encima.
Lo que pasa es que tampoco tenía mucha más salida, porque al final, efectivamente, el pleno de la sala tercera se tenía que reunir. Se tenía que haber reunido antes. y nos hubiéramos ahorrado este bochorno. Uh-huh. O no, porque quiere decir que a lo mejor si se hubiera bendecido el cambio de doctrina, pues ya estaba, y adelante con los faroles.
Sí, pero sobre todo desde una posición de fortaleza del Supremo. Hay un cambio de doctrina, bueno, se asume, se explica, pero desde una posición de fortaleza de quien lo emite, es que no de división.
Es que son seis magistrados, y solo ha habido un voto particular. O sea, es que es eso todos los motivos del cabreo interno. Es decir, porque claro, Díaz Picazo dejó a los magistrados a los pies de los caballos, diciendo poco menos que habían sido unos traidores, unos desleales, claro, y además que habían sentado una sentencia que era tan mala que había que revisarla. O sea, es que es un disparate, lo mires como lo mires, pero bueno, en fin, efectivamente, este es un asunto que yo creo que tiene gran trascendencia, pero que prima facie, las consecuencias sí. Las consecuencias interesan a la gente. Los pormenores de la batalla interna entre los jueces y los magistrados y tal no les interesan a nadie.
Sí, pero bueno, Luis, lo que va a ocurrir ahí es que si al final se impone, digamos, el punto de vista restrictivo y la sentencia no es la que se aplica en el tiempo, va a quedar en la calle, pues que la gente, que el Supremo ha sido receptivo a la salvación de los bancos, a la presión de los bancos, claro, es que eso va a quedar ahí.
Que nos hemos ido sin que nos hables de la crisis del PP, por cierto.
Cada día nada. Esto está el rojo vivo, ¿eh?
Pues por eso.
Estoy encantada.
Bueno, pero como va a seguir incandescente,
yo te lo dejo.
El lunes que viene todavía estará el fuego todavía más
crepitante. Sí, el fuego ahí lo estamos echando a la lumbre.
Bueno, cosita. Vais a entender muy bien que, en primer lugar, hoy despide a Miguel Ángel Liso, porque claro, es intolerable el Miguel Ángel que vengas a esta tertulia a estar de acuerdo conmigo. O sea, quedas despedido si vas a seguir por ese camino.
Es ya de la edad, Luis.
Suele ocurrir últimamente, ¿eh?
Oye, que ¿sí? María te dice sí, la edad, de verdad, bastante. ¿Eh?
Bueno,
o sea, de la edad. Me gusta menos el periodismo, dicho tú antes al principio. No, es que ya no me gusta tanto, no tal. La política me gusta menos y debe ser por la edad.
La política.
Oye, ¿qué te gusta?
El periodismo.
¿Qué te puede gustar que no sea la política? Es que no lo entendemos, que tú y yo.
¿Quieres que te empiece a decir cosas?
No.
Bueno, el mus, el tenis.
No, yo también tengo hobbies.
Absolutamente.
Hombre, quedas despedida. ¿Y qué dices?
Que los podamos hacer.
Que no los haces. Bueno, ahora, despedidas tú también, vale. Ketty. Hasta mañana, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.